Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Realizan torneo de fútbol sala femenil en el CU Costa Sur en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Mujeres deben trabajar unidas para impulsar una cultura de transparencia para así evitar la violencia digital. El municipio de Autlán ofrecerá talleres sobre educación y protección contra la discriminación en el marco del Día Internacional de la Mujer. La historia de la música está incompleta. Dialogan sobre perspectivas feministas e investigación musical. Continúa el preregistro a la maestría en Derecho aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. La gastronomía en la Cuaresma es una forma de mostrar la tradición. En la señal universitaria promueven masculinidades positivas ante hombres, esto afuera de Casa Jalisco. El gobernador de Jalisco se dice orgulloso de los resultados contra la violencia hacia las mujeres. Política de búsqueda forense en México considera la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. México y Estados Unidos acuerdan campaña para alertar sobre letalidad del fentanilo. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 10 de marzo del año 2023. Les saludo con mucho gusto. Ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, David Mejía como productor y reportero de este espacio, de mi compañera Jacqueline Contreras, periodista, de mi compañero Israel Ramírez en los controles operativos. Es viernes 10 de marzo, día en que han transcurrido ya 69 días por transcurrir 296 y estamos en la semana 10 del 2023. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos, le tendremos información que trasciende en el ámbito regional, en el contexto estatal y en el ámbito nacional e internacional. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo a través de la frecuencia 102.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, así como también a través de nuestra transmisión en Facebook. Un saludo cordial a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales y por supuesto recordarle que la comunicación es ida y vuelta, de verdad nos va a dar mucho gusto escuchar sus comentarios, sus sugerencias para enriquecer este espacio de señal informativa y si tiene algún tema al cual desea le den seguimiento nuestros compañeros del área de noticias, déjenos saber. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado, sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Realizan el torneo de fútbol sala femenil en el CU Costa Sur en conmemoración del Día de la Mujer, en conmemoración del 8M y con el objetivo justamente de fomentar el deporte femenil y generar identidad y además el fomento al compañerismo entre las estudiantes aquí en el CU Costa Sur, es que se realizó precisamente este torneo relámpago de fútbol sala. Mi compañero David Mejía nos tiene los pormenores.
En el marco de las actividades por conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Coordinación de Extensión del Centro Universitario de la Costa Sur organizó un torneo relámpago de fútbol sala femenil, teniendo como objetivos el poder generar identidad, compañerismo y competencia sana entre los estudiantes del centro universitario. Así lo expresó el maestro Francisco Javier Brambila González, coordinador de extensión del propio centro.
Mira, podemos hablar de cuando menos dos o tres, ¿no? El principal y que tiene que ver con la semana que conmemora el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pues evidentemente había que hacer algo desde el área de deportes, ¿no? Y este torneo es un torneo relámpago femenil que además genera identidad, genera compañerismo, genera competencia sana, genera la posibilidad de que en adelante estemos atentos a la actividad física también de nuestras compañeras, las mujeres, y que estoy seguro que por allá en finales de abril estaremos arrancando una liga de fútbol sala femenil precisamente.
Por su parte, algunas de las estudiantes que participaron se dijeron contentas de que se realicen este tipo de torneos para las mujeres en el centro universitario, ya que ahí ellas demuestran que tienen la capacidad de practicar distintos deportes que la sociedad a veces considera son para varones.
Para mí es muy importante el hacer este tipo de actividades y se me hace muy interesante y muy padre, ya que fomentamos el deporte en el ámbito femenil. Además de que en estas fechas que se conmemora el Día de la Mujer, pues es muy padre que todas y nos unamos y practiquemos estas cosas como es el fútbol.
Pues yo creo que este tipo de actividades es muy importante, ya que nos permiten a las mujeres, aparte de convivir, demostrar que nosotros también podemos hacer este tipo de deportes, que pues casi siempre la sociedad los marca como que son nada más para hombres. Y pues me gustaría que hicieran más actividades de este tipo. Más que nada, como yo, que estudio una ingeniería, me siento muy cómoda de que también los hombres a veces se pongan en nuestro lugar, como el día de hoy que asistieron, pues casi todas las tribunas estaban llenas de hombres, y eso nos hace sentir a nosotras más seguras, y pues más que nada por nos se solidarizan con nosotros en ese día que es pues importante para nosotros, es un gesto muy bonito de su parte.
En este torneo participaron alumnas de 4 carreras de las 16 que tiene el centro universitario, por lo que las autoridades universitarias buscarán poder generar distintas actividades para aumentar el número de compañeras que participen en estos eventos deportivos. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, David Mejía.
Y en más información, las mujeres deben trabajar unidas para impulsar una cultura de transparencia y de esta manera evitar la violencia digital. La maestra Amelia Janet Zamora destacó la importancia de reflexionar antes de compartir información en redes sociales donde incremente el riesgo a sufrir violencia digital. Vamos con nuestra compañera Jacqueline Contreras, que nos tiene la información.
Mujeres actualmente están cada día más expuestas a sufrir violencia digital. Por ello, es necesario no compartir imágenes o información personal que pueda exponer a otras mujeres a sufrir este tipo de acoso, además de trabajar unidas para impulsar una cultura de transparencia y protección de los datos personales, expresó la maestra Amelia Janet Zamora Quiñones en el foro realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Pide en su momento Olimpia que se haga visible que existe en nuestra era una violencia digital, que estamos cayendo en la costumbre de estarnos comunicando ya con las personas, pero a través de medios electrónicos, de plataformas sociales, digitales, y estamos perdiendo el contacto humano. Y fue precisamente el hecho de haber perdido esa parte humana lo que nos hace ser de cierta manera insensibles a lo que le sucede a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro familiar, a nuestro compañero de clases, a nuestro profesor. ¿Por qué? Porque todos podemos ser víctimas de la violencia digital. Entonces, con esto yo quiero que recuerden que ante todo somos humanos y no debemos perder esa cualidad. ¿Por qué? Porque eso nos hace dignos. ¿Qué es dignidad? Por ahí la escuchamos, es una palabra que también está sonando ahorita mucho. Es un derecho sustantivo. Es un derecho que toda persona por ser humano tiene derecho a tenerlo desde que nace hasta que muere.
Si bien la tecnología ha sido de gran utilidad para que las mujeres puedan entrar en contacto, organizarse y difundir la lucha contra las desigualdades de género, esas mismas tecnologías han sido utilizadas para llevar adelante este tipo de violencia. Que las mujeres conozcan el derecho de cómo proteger sus datos personales es fundamental para la prevención de dicha violencia.
Las personas que están dañando en esos momentos su existencia, su dignidad, reciban un castigo. Reciban también una respuesta por parte del Estado para el hecho de que ese video, ese audio, esa fotografía desaparezca del lugar donde está siendo vista por todo el mundo. ¿Por qué? Porque la ley así lo contempla. Como presupuesto tenemos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Jalisco. Tenemos los delitos de violación a la intimidad sexual que prevé el Código Penal para el Estado de Jalisco como parte del proceso de investigación y como parte de una sentencia ejecutable, el hecho de que desaparezca y se ordene a la plataforma en donde esté circulando ese tipo de documentos, que desaparezca totalmente esa información para que ya no siga dañando la vida de cualquiera de nosotros, de cualquiera de ustedes.
La académica también afirmó que se necesita hacer un ejercicio de reflexión profunda, trabajando en la conciencia de género, identificando las formas de dominación patriarcal y resignificando de los aprendizajes. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Comenzamos con más información y en el contexto de la educación, municipios de Autlán, el municipio de Autlán ofrecerá talleres sobre educación y protección contra la discriminación, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Será el próximo lunes 13 de marzo que la Jefatura de Inclusión Social y Atención a Personas con Discapacidad aquí en el municipio ofrecerá dos talleres dirigidos precisamente a educadores, a orientadores vocacionales, a trabajadores sociales y ciudadanos en general, esto en la presidencia municipal, que bueno, estarán a cargo, estos talleres estarán a cargo de la Asociación Civil Impulso Trans. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz al respecto.
El municipio de Autlán, a través de la Jefatura de Inclusión Social y de Atención a Personas con Discapacidad, ha programado dos cursos talleres para el lunes 13 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. El primer taller, dirigido especialmente a educadores o personas que trabajan en educación, orientación vocacional y trabajo social, se llama Proceso de Capacitación en el Acceso y Derecho a la Educación de las Mujeres de la Diversidad Sexual, el cual se llevará a cabo a las 10 de la mañana en el Salón Ernesto Medina Lima de la Presidencia Municipal. El segundo taller, dirigido a la ciudadanía en general, se enfoca en los mecanismos de protección contra la discriminación y tendrá lugar a las 12:30 del mediodía en el mismo lugar. Ambos talleres serán impartidos por la Asociación Civil Impulso Trans de Guadalajara, así lo informó Jackie Arteaga, jefa de Inclusión Social y Atención a Personas con Discapacidad en el municipio de Autlán.
Ambos cursos son impartidos o serán impartidos en el aula Ernesto Medina Lima de ahí de la Presidencia Municipal, con diferentes horarios, como te comentaba. El primero, que es encaminado hacia educadores, 10 de la mañana, y el de población en general, 12:30 de mediodía. Okay. Impulso Trans es una asociación civil que surgió en la ciudad de Guadalajara a raíz de la necesidad que se vio de poderle dar visibilidad a las personas transgénero o transexuales, a raíz de que pues se ha visto cómo se han vulnerado los derechos de las personas trans, que a pesar de que ya la ley nos contempla como personas y se nos reasigna el género, igual y socialmente pues todavía no rompemos esos paradigmas de que a las mujeres trans nos vean como mujeres y a los hombres trans nos vean como hombres. A raíz de ahí surgió pues la necesidad de conformarnos pues como asociación y surgió Impulso Trans.
La inscripción está abierta y las personas interesadas pueden enviar un mensaje de WhatsApp al número 317-111-0310 para inscribirse en alguno de los talleres. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y bueno, quiero darle una buena noticia, si es que entre sus proyectos está continuar una maestría, pues está abierto el registro para la maestría en Derecho del CU Costa Sur. El doctor Guillermo Rafael Arana Vargas, quien es el coordinador de la maestría en Derecho, nos informa que está abierto en estos momentos el registro de esta maestría que oferta el CU Costa Sur. Además, el coordinador informó sobre el preregistro que pues tienen que hacer todas aquellas interesados, abogados o licenciados en Derecho, interesados en ingresar a este posgrado. Vamos con nuestro compañero David Mejía, que nos tiene la información.
La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, abrió la convocatoria para el preregistro a la maestría en Derecho que oferta este centro universitario el pasado 17 de febrero, misma que concluye este 27 de marzo y que está dirigida a todos los abogados o licenciados en Derecho interesados en cursar este posgrado, cuyo objetivo es impulsar en los alumnos la capacidad para fortalecer la profesionalización y capacitación en el campo del derecho. El doctor Guillermo Rafael Arana Vargas, coordinador de la maestría, explicó sobre los requisitos necesarios para ingresar a esta misma.
Efectivamente, tal y como lo estaba comentando, los posgrados que son ofertados pues en CUC Sur, en este caso propiamente la maestría en Derecho, que es pues un posgrado profesionalizante en lo que tiene que ver con la o el área del derecho civil y familiar y todo lo que esto implica pues precisamente en estas dos áreas del derecho. En este contexto sí es un requisito que el aspirante sea egresado de un, se puede considerar, de una licenciatura cuyo pregrado tiene que ver con el perfil, que sea en el área del derecho y titulado en el área del derecho o en el sistema de la red universitaria, todo aquello que se denomina actualmente como licenciatura en la carrera de abogado. Es igual para estos efectos. Entonces, sí es un requisito básico ser egresado, contar con ese título de ese perfil, o en su defecto, pues bueno, el acta de toma de protesta o de titulación, ¿sí? Y sería ese primer requisito y en todo caso, bueno, pues también tendría que acreditar un mínimo de 80 de promedio que haya obtenido en la licenciatura para poder aspirar e ingresar. Luego también presentar una carta de exposición de motivos para cursar el programa educativo, precisamente pues dirigido en este caso pues a la rectora de nuestro centro universitario, la maestra Ana María de la O Castellanos Pinzón, y con copia para su servidor en calidad pues de coordinador de el programa académico, y también, desde luego, suscribir una carta compromiso, que es el compromiso adquirido por el aspirante una vez que sea seleccionado y en calidad de alumno debe de estar comprometido a realizar todas las actividades tendientes a el esquema académico y carga horaria.
Para Señal Informativa, David Mejía.
Ahí tiene usted la información y, pues bueno, ahí la oportunidad para hacer el registro a esta maestría que oferta el CUC Costa Sur. La gastronomía en la cuaresma es una forma de mostrar la tradición. De esto le estaré hablando más adelante porque son ya las 9:31 y es momento de ir a una brevísima pausa para identificarnos y regresar con nuestro espacio de entrevista.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos acompaña en la cabina la doctora Daisy Clarisa Flores. Ella es encargada del Servicio Visual de Cruz Roja Mexicana, delegación en Autlán. ¿Cómo está, doctora Daisy? Bienvenida, muy buenos días.
Así es, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Bien, pues vamos a platicar justo de esta semana de salud visual que se llevó a cabo en la Cruz Roja Mexicana, delegación Autlán. Pues bueno, primero platíquenos la importancia de realizar actividades, campañas como el tema pues de una semana, una campaña sobre salud visual. ¿Por qué es importante, doctora?
Claro, es importante realizar este tipo de actividades, este tipo de campañas, ya que muchas veces llegamos a comunidades que no tienen los recursos necesarios para tener o ir a valoración a una consulta ya sea optométrica o oftalmológica. Como tal, bueno, llevamos aquí toda la semana. Hemos tenido buena respuesta de la gente. Igualmente venimos a hacerles la invitación nuevamente porque hoy es el último día que se está llevando a cabo esta jornada de salud visual en la Cruz Roja Delegación Autlán.
Doctora, ¿cómo ve usted pues esta cultura de la prevención con respecto a la salud de nuestra vista? ¿Si nos acercamos oportunamente, si tenemos esta educación o cultura, vaya, de prevenir enfermedades? ¿Y cuáles serían estas posibles enfermedades si es que no atendemos el tema de la salud visual?
Claro, primeramente, bueno, a veces, bueno, hay de todo tipo de población. Muchas veces sí llegan ya a consulta cuando ya su problema es un poco grave, no necesariamente de alguna enfermedad o patología dentro de su ojito, sino más que nada cuando ya su visión no es tan buena al 100%. Entonces, sí es importante, pues, como tener esto en mente para poder prevenir que su visión disminuya al, no sé, disminuya un 30%, un 50%. Ya que muchas veces por no corregir a tiempo la graduación que ellos tienen o que necesitan, su visión comienza a empeorar poco a poco. Muchas veces no nos damos cuenta que necesitamos lentes. Es un tema que, bueno, he estado hablando durante esta semana y me he dado cuenta que muchas veces los papás no se dan cuenta que los niños necesitan, pues, lentes, ya que, pues, bueno, a veces los niños presentan algunos síntomas como que se acercan mucho al cuaderno, que ven borroso el pizarrón, que se paran mucho, que parpadean o se tallan sus ojitos. En este caso, bueno, ya sea como en la educación primaria, secundaria y preparatoria, incluso en la universidad hay jóvenes que no se han atendido y que cuando llegan a consulta, bueno, su visión ya no mejora al 100%. Eso es lo que puede pasar. Además de, bueno, aumento de astigmatismo, entre otras cosas.
¿Y cuál es la enfermedad más común que se alcanza a detectar en tanto en generaciones más jóvenes o edades más tempranas como en personas adultas?
Claro, el astigmatismo en este caso. El astigmatismo no necesariamente tiene que ser miopía, existe algo que se llama hipermetropía también. También es una generación, una... También es un error refractivo, digámoslo así, que nos permite, pues, ver borroso de lejos y cerca, ¿ok? Muchas veces nosotros nos casamos con el hecho de que todo mundo tiene miopía, pero no solamente es la miopía, también existe el astigmatismo y es, en este caso, lo que está generando más conflictos en la población joven, bueno, en todo tipo de población, más en los niños de escuela primaria y en los chicos de universidad, debido a, pues, el tanto tiempo que pasan en el dispositivo móvil.
Claro, doctora, en este sentido, ¿qué hábitos contribuyen a que enfermemos de nuestra vista? Son malos hábitos en todos los, siempre en todos los padecimientos en cuestión de la salud, pero en este caso, en la salud visual, ¿cuáles son estos factores que nos, pues que no son favorables para una buena salud?
Claro, bueno, principalmente, la miopía y el astigmatismo, muchas veces la hipermetropía también se da por condiciones genéticas. Es algo con lo que ya nacemos, que nuestro cuerpo, bueno, nuestra fisiología está así y así lo permite. Pero también se puede generar la miopía y el astigmatismo. Y esto principalmente, pues, puede ser debido a que pasamos mucho tiempo en la computadora, en el celular, en la televisión, que nos tallamos nuestros ojitos mucho tiempo, que muchas veces, bueno, no lo saben, la población no lo sabe, pero tallarse sus ojitos, pues igualmente lo que causa es aumento de astigmatismo. Porque, bueno, se modifica una capa y ya.
Así es. Muy bien, y bueno, en esta jornada, en esta semana, que son necesarias, como ya usted lo ha mencionado, pues se hace la invitación para que todas las personas que tienen pues alguna situación o simplemente por cuestión de cultura, de prevención, pues se acerquen a revisarse, a hacerse una revisión. ¿Nos quiere compartir cuáles son los servicios que están ofreciendo y que, bueno, todavía tienen hasta el día de hoy?
Claro, así es. Bueno, primeramente estamos en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche. Hoy es día viernes. Hoy no cerramos exactamente hasta las 7 porque sí nos han llegado pacientes hasta las 7 y en la semana sí los atendemos. Pero como hoy por logísticas de movilidad, hay que salir un poquito antes. Entonces, como hasta las 6:30, todavía podemos atender.
Pues sí. El servicio es de revisión, hacer una consulta. Platícanos qué es lo que se ofrece.
Realmente, una consulta visual completa. Se hace el test de agudeza visual para ver su capacidad visual de cada paciente. Enseguida se saca la mejor refracción, la mejor graduación para cada paciente. Se hace fondo de ojo para ver si hay alguna enfermedad, alguna anomalía o alguna patología dentro del ojito, ya sea alguna catarata, glaucoma en este caso, o alguna infección como conjuntivitis. Se revisan anexos para ver si hay ojito rojo, si hay alguna molestia, secreción. Y pues incluso realizamos la prueba de visión al color para que pues los pacientes vean si sus colores están al 100, si ven correctamente los colores.
Así es. Y bueno, ¿qué procede después de que se hace ya una revisión exhaustiva al paciente y que pues se le diagnostica alguna situación que tiene que atender? ¿Qué procede después de darse ese diagnóstico?
Claro, pues después tenemos también venta de lentes como tal. Traemos varios tipos de lentes, ya sea el monofocal, el bifocal, dependiendo de lo que el paciente requiera. Se le hace una invitación para, si él quiere en ese momento adquirir los lentes, puede adquirirlos con facilidad. Se pasa a que chequen los armazones. Como le comento, se le da la mejor recomendación para del mejor tratamiento que ellos necesiten en este caso, ya sea el tratamiento Blue Protect, que es para proteger sus ojitos de las luces de la computadora, el celular, la televisión, o del fotocromático, que es el que se va a oscurecer en la luz del sol y en interiores se va a hacer claro, este igual con el objetivo de proteger sus ojitos de la luz del sol, en caso de que los pacientes sean muy sensibles a la luz del sol.
Muy bien, bueno, y ahí mismo en este servicio se hace la recomendación de algunos lentes que se requieran o cuál es la propuesta.
Sí, como te comento, sí se hace la mejor recomendación dependiendo de lo que el paciente necesite. Como ya comenté, manejamos lentes monofocales, bifocales, progresivos en este caso, para cualquier tipo de paciente y necesidad. El costo del lente varía dependiendo la graduación y el tipo de armazón que se elija. Normalmente nosotros pedimos un anticipo del 50% o 30% y el resto se liquida el día que se entregan.
Muy bien, pues bueno, hoy tienen solamente este día para que aprovechen esta campaña de salud visual en la Cruz Roja. Bien, doctora Daisy, pues algo más si usted quiera acotar, algo más que quiera compartir con nuestros radioescuchas para finalizar.
No, pues realmente que acudan a consulta visual en cualquier momento. Siempre es bueno que cuiden su visión.
Así es. Y nuevamente nos recuerda los horarios solamente de este único día, porque ya estuvieron toda esta semana.
Claro, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6.
Perfecto. Muy bien. Hay también facilidad, por supuesto que es una institución de apoyo a las personas pues que más lo requieren. Sí hay facilidades en cuanto a al cobro pues de sus anteojos, de sus lentes que necesiten.
Claro, como tal tenemos descuento con la tarjeta del INAPAM. Uh-huh. En este caso, bueno, también les vamos a otorgar el día de hoy un descuento a los estudiantes, pues presentando
que su credencial. Que se hace, que sí, sobre uh-huh. todo, como bien lo mencionabas, uno de los factores que en estos momentos ya nos han mencionado especialistas, y en este caso la doctora, pues que es el uso constante y permanente de nuestra vista a la tecnología, que eso también viene pues a dar en detrimento pues con una buena salud visual, y los hábitos además hay que tenerlos pues muy presentes, son los que nos hace, que nos comparte hoy la doctora Daisy. Doctora, pues le agradecemos el que esta mañana nos haya compartido esta información que es muy valiosa, y sobre todo pues acercarnos a esta campaña de la Cruz Roja aquí en Autlán. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Muy buenos días. Bien, pues nosotros seguimos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Opinión.
Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Hoy contamos con la colaboración del maestro Armando Martínez. Es radialista y es colaborador en este espacio los viernes cada 15 días. Hoy le corresponde, hoy le toca. Maestro Armando, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días. Un gusto saludarte, estimada Elia. Envío también un cordial saludo a los radioescuchas de Señal Informativa. Una aspiración que prevalece en toda sociedad es tener una educación de calidad e inclusiva. La diversidad y el respeto son aspectos fundamentales en la formación integral de los alumnos. Un sistema educativo es de calidad cuando presta atención a los grupos marginados y vulnerables y procura desarrollar su potencial. Se sugiere 5 formas de promover la diversidad y educación inclusiva en el salón de clases. El primero es incentivar el respeto por la diferencia. El respeto en las aulas se impulsa mediante las diferencias de cultura, lenguas, costumbres, género y discapacidades, evitando así prejuicios y estereotipos. Los profesores deberían inculcar una sana convivencia entre todos los miembros del grupo y proponer metodologías más efectivas como dinámicas y ejercicios que permitan incluir cada una de las características de los integrantes, promoviendo así una participación más responsable y potencializando los valores y características inherentes de cada estudiante. El segundo aspecto es promover un ambiente saludable en el aula. Un contexto positivo puede tener un efecto favorable en los estudiantes, quienes se sentirán más motivados y con una mejor aptitud hacia el aprendizaje. Es importante hacerlos sentir bienvenidos a clases sin importar la diversidad de personalidades. Esto sin duda incrementará su sentido de pertenencia y, por consiguiente, el ambiente y la convivencia será más saludable entre profesores y alumnos. El tercer aspecto es transmitir y fomentar la confianza en cada uno de los alumnos. Sin duda, cada individuo es diferente, ya sea en sus creencias, valores, culturas, preferencias, etc. Por ello, promover la confianza de los integrantes del grupo es vital, ya que potencializa las competencias de cada uno, fortalece su autoestima y permite mejores habilidades de expresión, mayor seguridad y confianza. El cuarto rubro es invitar a los estudiantes a participar en actividades sociales y culturales. De esta forma, los estudiantes tendrán una integración positiva mediante el trabajo en equipo y el desarrollo personal. Los alumnos desarrollarán más la tolerancia y aceptación de las diferencias entre ellos. El quinto aspecto consiste en dedicar más tiempo para educar. Los profesores deberán dedicar más tiempo para transmitir su conocimiento, desprendiéndose de los libros de textos y adoptando herramientas digitales para la automatización o simplificación de tareas administrativas y académicas en los centros escolares, dejando así más tiempo para la participación en el aula y que la educación sea más inclusiva y sana. Carolina Pano, en una de sus publicaciones, menciona que la vulnerabilidad educativa en México se concentra en personas con discapacidad y capacidades sobresalientes, indígenas y campesinos, hablantes de lengua indígena, mujeres, población rural en pobreza y marginada. En síntesis, existe un fenómeno discriminatorio por características como la clase, la etnia, el género y el origen geográfico. La inclusión implica esencialmente la remoción de barreras existentes de dentro y fuera de los sistemas educativos, que le permita darle a cada alumno una oportunidad real de educarse y de aprender, y así desarrollarse integralmente. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López, quien les desea que tengan un excelente fin de semana.
Señal Clima.
Y nos vamos ahora a la señal Tiempo y vamos a escuchar cómo está el pronóstico para este fin de semana, para el día de hoy, con la doctora Maites Bárcenas. Desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara nos tiene este reporte. Vamos, muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Buenos días tengan todos, pues para el día de hoy continúa la entrada de humedad en la región norte de México debido a la presencia de una corriente en chorro subtropical que está en combinación con una vaguada en la altura propiciando chubascos y tormentas eléctricas en el noreste del país. También en la península de Baja California se esperan estas condiciones con rachas de vientos fuertes. Por otra parte tenemos dos canales de bajas presiones, uno en el centro y norte del país y otro en el sureste, que con la entrada de humedad desde el Golfo de México y Océano Pacífico propiciará también la ocurrencia de chubascos en estados del sur y del centro del país. Por otra parte, un sistema anticiclónico en niveles medios mantiene el ambiente cálido y despejado en gran parte del territorio nacional, por lo que Jalisco mantiene estas condiciones estables sin probabilidad de lluvia, con cielos mayormente despejados. Para Utrán, el día de hoy se espera cielo mayormente despejado con nubes dispersas durante la mañana. El ambiente estará cálido en la tarde entre 31 y 33 grados Celsius. Mínimas para el día de mañana se esperan entre 17 y 19 grados Celsius. Igualmente así el amanecer del día de hoy. El viento será de dirección suroeste con 10 kilómetros por hora y rachas de viento máximo de hasta 35 kilómetros por hora. Para el fin de semana se mantienen estas condiciones muy similares al día de hoy. El viento pues variable, débil en la mañana e incrementando su intensidad en la tarde. El índice ultravioleta en la región se mantiene de moderado a alto entre las 12 del día y las 3 de la tarde, por lo que los invitamos a estarse cuidando. Al respecto, la salida del sol se dará a las 7:12 mañana y la puesta el día de hoy a las 7:06. Esto sería todo en cuanto al tiempo. Un placer informarles.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, le informo que promueven masculinidades positivas ante hombres, esto afuera de Casa Jalisco. Razones sobran para que miles de mujeres en Jalisco salieran a manifestarse este miércoles 8 de marzo. Ellas están hartas de que cada día sean víctimas de violencia y, bueno, que esta violencia escala hasta los feminicidios, desafortunadamente. En esto que coincidieron, quienes tomaron la palabra en la Masterclass número 22, titulada Retos de las Masculinidades ante los Cambios del Régimen Sexogenérico, Esta se realizó por parte de la Universidad de Guadalajara afuera de Casa Jalisco, donde se llevan a cabo estas masterclass en señal, pues, como una protesta de esta defensa y la lucha por la autonomía y el presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Bueno, esta charla, esta masterclass que se realizó el día de ayer jueves, afuera de Casa Jalisco, cuando muchas mujeres decidieron ausentarse en la vida pública como signo de protesta. Ayer pasó esto, justamente 9 de marzo. Ahí, ante 142 hombres y de la comunidad de los Centros Universitarios de Ciencias Biológicas Agropecuarias del CUALTOS, a cargo del doctor Carlos Eduardo Martínez, académico de la UDG, sexólogo e integrante de la Red de Masculinidades Alternativas de Jalisco, los hombres somos los mayores agentes de violencia, recalcó el investigador, por lo que es urgente que se atiendan los cambios de paradigma sobre los esquemas. En esta clase al aire libre remitió a miles de años antes de Cristo, cuando en el inicio de la cultura occidental ya había leyes donde hombres se imponían sobre las mujeres y donde se comenzaron a consolidar los mitos sobre los que supuestamente implica ser hombre. En cuanto a los mitos de la masculinidad, se dice que los hombres, dijo así el investigador, somos así, violentos por naturaleza, y que no podemos contener nuestros impulsos instintivos violentos y acosadores, dijo el investigador. Detalló que se identifica a la masculinidad hegemónica como aquella del hombre heterosexual y representada por grupos de poder, y la que se pretende generalizar en toda la población. Se encuentra la masculinidad alternativa, que son otras maneras de concebir a lo masculino, pero también la masculinidad estigmatizada, que rompe radicalmente con los roles establecidos que se refieren a los hombres homosexuales, trans, etcétera. El especialista mencionó que los preceptos han incluso llevado a que alrededor de 80% de los casos de suicidio son de hombres, quienes también son víctimas de patriarcado porque se les exige cumplir con dichos estándares. No solo afecta a las mujeres, sino también fuertemente a los hombres. Así lo destacó el sexólogo, integrante de la Red de Masculinidades y universitario también académico de la Universidad de Guadalajara, quien precisó estos datos en la masterclass. Información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Y en la información de nuestro estado de Jalisco, el gobernador de Jalisco se dice orgulloso de resultados contra la violencia hacia las mujeres. Al finalizar la firma del acuerdo de una visión compartida para impulsar la paz laboral, el empleo, la inversión y la competitividad que organiza el CEO, el Consejo Estatal Obrero, en Palco, el gobernador de Jalisco respaldó el trabajo de la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo, ante los señalamientos de diputados de Hagamos para que comparezca en el Congreso local por los casos de feminicidio y otras agresiones de mujeres que han marcado el inicio de este año. El titular del Ejecutivo Estatal destacó que han bajado los casos de feminicidios en un año en Jalisco. A pesar de eso, considera que faltan muchas más acciones. Sobre la marcha del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, el gobernador destacó la participación de 70,000 asistentes y que al final hubo un saldo blanco. Información que destaca en su página el diario elinformador.com.
Señal nacional.
En la información nacional, necesaria la política de búsqueda forense en México, considera la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La vicepresidenta de este órgano y relatora para México, Esmeralda Arosementa, dijo que si bien reconoció los esfuerzos gubernamentales para atender la crisis en esta materia, con más de 52,000 cuerpos sin identificar, según organizaciones civiles, pidió que se desarrolle una verdadera política nacional y que exista una articulación efectiva entre las instituciones para lograr el objetivo.
Señal internacional.
México y Estados Unidos acuerdan campaña para alertar sobre la letalidad del fentanilo. Lanzan campaña para prevenir el consumo del fentanilo, que provoca decenas de miles de muertes en el territorio estadounidense. Así lo acordaron ambos países durante la visita de una alta funcionaria de Casablanca el jueves en la capital mexicana.
resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana de viernes 10 de marzo. Realizan torneo de fútbol sala femenil en el Q Costa Sur, esto en conmemoración del 8M. Mujeres deben trabajar unidas para impulsar una cultura de transparencia para así evitar la violencia digital. El municipio de Autlán ofrecerá talleres sobre educación y protección contra la discriminación en el marco del 8M. La historia de la música está incompleta. Dialogan sobre perspectivas feministas e investigación musical. Continúa preregistro en la maestría de Derecho en el Q Costa Sur. En la señal universitaria promueven masculinidades positivas ante hombres, esto afuera de casa Jalisco. El gobernador del estado de Jalisco se dice orgulloso de los resultados contra la violencia hacia las mujeres. Necesaria política de búsqueda forense en México, considera la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. México y Estados Unidos acuerdan campaña para alertar sobre letalidad del fentanilo.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
Hoy bien, pues el rey David cantaba estas mañanitas, muchas gracias. Y también David Mejía ya en la cabina. Y el otro David Israel también está cantando las mañanitas, muchas gracias. Y acá Gerardo en los micrófonos, hola.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas felicidades por tu día.
Muchas gracias. Acá Gerardo, nuestro compañero de servicio social de la carrera de ingeniería en mecatrónica, ¿verdad, Gerardo? Acá dando su servicio con nosotros y apenas va comenzando. Y bueno, lo que te espera, Gerardo, pero bienvenido. Gracias por esa felicitación. Y bueno, acá viene también David Mejía, que se vea todo el equipo.
Maestra, yo particularmente quiero felicitarlo por su cumpleaños.
Gracias.
Creo que realmente celebramos su vida porque es inspiración para muchos estudiantes y para muchas personas pues que convergen aquí en la radio. Entonces, muchas felicidades.
Ay, muchas gracias.
Y gracias por la oportunidad de poder ser productor de este tan importante espacio informativo.
Ay, muchísimas gracias, gracias. David Mejía también aquí asomándose a la cámara y ustedes ya lo conocieron.
Bueno, pues primera vez aquí en micrófonos, maestra, felicitarla por este aniversario y darle las gracias por haberme unido a su equipo de trabajo y por motivarme cada día a seguir avanzando.
Muchas gracias. Él es David Israel Ramírez de los controles operativos. Hoy ya lo pudo observar ahí también en la transmisión. Ahí están siempre atentos y siempre al pendiente de que esta transmisión salga como debe de ser. Muchas gracias, compañeros. Gracias por esta felicitación. Gracias por estas mañanitas. Y Benny también ahí va llegando. Asómate a la cámara, Benny. Que se asome acá a los micrófonos también. Ahí están pasando ya como en desfile. Usted imagine nada más esa energía de dónde viene y de dónde se sobrecarga todos los días. Pues de mis compañeros que me fortalecen siempre. Muchas gracias, Benny.
¿Está abierto el micrófono?
Sí.
Sí, muchísimas felicidades, Elia. Alcancé a llegar.
Sí,
alcancé a llegar justo a tiempo, ya me alcanza para desearte lo mejor.
Muchas gracias.
Muchísimas felicidades, Elia.
Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues ahí mis compañeros. Y bueno, acá otro gran compañero radialista, colaborador, Jorge. Pásale también, ya estamos en esto.
Hola, Elia, ¿cómo estás? Gracias
bien,
por invitarme.
Gracias.
Y te deseo un feliz cumpleaños. Y
gracias.
Que sigas cumpliendo más. Y que Dios te siga dando esta energía que tienes para la radio y para todo lo que haces.
Ay, muchísimas gracias, gracias. Bueno, pues ahí ya ustedes vieron la inspiración también, la energía que me cargo todos los días es porque hay un gran equipo tan maravilloso de Radio Universidad que me fortalecen y que agradezco mucho siempre su compañía. Gracias, gracias, radialistas. Pues ya nos vamos, gracias, nos escuchamos hasta el próximo lunes y me voy a despedir con esta frase justo hablando de este compañerismo y sobre todo de la amistad, de la lealtad. Eso es bien importante, es un valor que todos los días debemos fomentar, la lealtad y el agradecimiento con las personas que están a nuestro alrededor. Dice esta frase de Marco Tulio, la amistad, los amigos verdaderos son los que vienen a compartir nuestra felicidad cuando no hay necesidad de rogarla y nuestra desgracia cuando llegan sin ser llamados. Ahí están los amigos, en las buenas y en las malas. Gracias, gracias. Nos escuchamos hasta el próximo lunes.
Te las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer el favor de apagar su linternita mientras que...
Saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.